Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
La música acompaña, como digo, personajes, lugares, acciones, pero muchas veces no solamente los acompaña, sino que los puede llegar a sustituir. No sé si recuerdan ustedes la película de Alfred Hitchcock, Rebeca, en la que el personaje de Jean Fontaine, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, se casa con el personaje que interpreta a Laurence Olivier, que sí recuerdo cómo se llama, es Max de Winter, y se van juntos a vivir a la mansión Manderley. Y allí lo que ocurre es que está presente en todo momento la difunta primera mujer de Max de Winter, que es Rebeca, ¿no? Rebeca no aparece en toda la película, porque claro, está muerta. Entonces no aparece físicamente, pero su presencia es palpable en todo momento, precisamente gracias a la música que compuso Frank Waxman. Cada vez que se menciona al personaje, cada vez que alguien entra en la habitación que ocupó Rebeca, cada vez que alguien ve un sobre con sus iniciales, suena el tema musical. Es un tema musical entre romántico, como corresponde a esta época, y fantasmagórico, y que si lo recuerdan suena así. Este es el inicio de la película. Entonces, esto es una especie de motivo misterioso con el que abre. Y este es el tema de Rebeca. Entonces esto es muy importante, es fundamental. Un tema musical nos está sustituyendo directamente a un personaje que no está en la película, pero que sin embargo podemos palpar. La película Rebeca sin música no sería ni la mitad efectiva de lo que es. Por eso creo que no puedo estar de acuerdo con John Ford cuando afirmó lo que afirmó. Cuando uno dice que le gusta la música de cine, hay gente que les peta un argumento que es que te limitas muchísimo, o sea, solamente te gusta un tipo de música. Bueno, esta gente está en un error porque la música de cine puede incluir todos los estilos musicales posibles. Hasta ahora hemos escuchado pues, un estilo sinfónico propio de los años 30 y 40, pero aparte de este estilo sinfónico, la música de cine puede incluir jazz, pop, blues, no me pregunten la diferencia, música electrónica, en fin, todo tipo de música. Durante los 30 y los 40, como hemos escuchado, pues se sientan las bases de la música de cine con este sinfonismo cinematográfico en el que cada acción, cada personaje va subrayado por una frase musical. Pero en los años 50, aunque esto continúa así en cierto modo, hay innovaciones. La más importante de todas ellas seguramente sea la incorporación del jazz a la música de cine. El jazz es un movimiento musical que se origina a finales del siglo XIX en algunos estados de los Estados Unidos, generalmente del sur, pero que al final no encuentra su adaptación al cine hasta los años 50. Y es curioso, sobre todo, si tenemos en cuenta que la primera película sonora es El cantor del jazz. Entonces, bueno, llama la atención. En los años 20 sí que hay músicos como Duke Ellington que fueron a Hollywood, pero no a componer una banda sonora, sino a participar en alguna película, pues saliendo ahí tocando con su banda o aportando alguna aparición estelar, pero poco más. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, el jazz se expande dentro de un paquete que podemos llamar bueno, cultura popular, que en el que se incluyen elementos como la moda, el cómic, el arte, la literatura, el propio jazz, que ya se convierte en algo mucho más popular porque antes había estado relegado, como saben, a ciertas emisoras de radio o a ciertos garitos nocturnos, generalmente de Nueva Orleans. Una de las primeras películas que incorpora la música de jazz es Un tranvía llamado Deseo, de Lia Kazan, basado en la obra de teatro de Tennessee Williams, y que utiliza el jazz no de manera constante, y no de manera absoluta, es decir, no sigue habiendo elementos de la época anterior, o sea, elementos sinfónicos que inciden en los aspectos psicológicos o en la acción, pero el jazz sirve para recrear un poco la atmósfera de la ciudad contemporánea. Vamos a escuchar un poquito de la música de Alex North para un tranvía llamado Deseo. Suena un poquito a blues, pero es jazz. Lo pone en el guión. Esta música ya nos marca un poquito el clima de la película, ¿no? Un clima cálido, contemporáneo, Nueva Orleans, años 50. Marlon Brando en camiseta. Es una aportación que hace la música de cine de los años 50. La otra es que los años 50, como saben, son los años de la televisión. Llega la televisión y el cine tiene que adaptarse o morir, igual que ahora con Internet. Lo que pasa es que en aquel momento encontraron la solución, ahora están experimentando con el 3D, que parece que les funciona a veces, otras veces no. Pero en aquella época pues implantan sistemas muchísimo más espectaculares como el cinemascope, sistemas de sonido, películas más espectaculares, y obviamente la música tiene que ir en consonancia con esto. Es la época, para que nos entendamos, del cine de romanos, el cine bíblico, el cine épico, el cine espectacular. Y hay un nombre que brilla con luz propia en esta época, que es el del compositor húngaro, también europeo evidentemente, Miklós Rozsa, que se especializó en este tipo de cine, ¿no? Quo Vadis, La túnica sagrada, no, La túnica sagrada es de Alfred Newman, Ben-Hur, Sodoma y Gomorra, y otra que no es de romano, pero casi, que se rodó aquí en España, y que es El Cid. El Cid, con Charlton Heston, y para que ustedes vean hasta qué punto los compositores cinematográficos se implicaban en su trabajo, Miklós Rozsa viajó a España para empaparse de la música hispana y de la leyenda del Cid Campeador, y se entrevistó con el famoso historiador Ramón Menéndez Pidal, que era la máxima autoridad en esa época y en todas las épocas, yo creo, que del Cid aquí en España. Menéndez Pidal le recomendó a Rozsa que consultase las cantigas de Alfonso X el Sabio, que son unos documentos del siglo XII, y Rozsa, lejos de componer cualquier cosa, se empapó de estas cantigas y dio a la partitura una mezcla entre el sinfonismo épico típico de Hollywood y el sabor hispano de partituras de Manuel de Falla, entre otros. A mí me hace mucha gracia la banda sonora del Cid, aparte de que es una obra maestra absoluta, porque saben ustedes que en las bandas sonoras pues normalmente detrás aparecen los nombres de los temas, que si el tema de amor, que si la persecución, generalmente en inglés, the chase, love theme, cosas así. Pues en la banda sonora del Cid hay un corte que me fascina, que es Fight for Calahorra. Me parece fascinante. La batalla por Calahorra, ¿no? Entonces es genial. Pero lo que les voy a poner es el tema de amor para que vean ustedes cómo Rozsa se trabajó esto realmente, hizo caso a Menéndez Pidal y a las cantigas. Es el tema de amor, un amor imposible, ya saben, entre el Cid y Doña Jimena, y que en el momento del destierro suena en todo su esplendor porque Doña Jimena va detrás del Cid a decirle que le ama locamente. Me parece que le ama poco. Ahí estamos. Vean la mezcla entre el típico sinfonismo épico o lírico, en este caso, del cine de hollywoodiense, y los toques hispanos. es lo que se conoce como una violinada a lo Rozza, que se echa muchísimo de menos en ciertas películas de ahora. Lo pondría entero porque me encanta, pero vamos un poquito justos de tiempo, así que vamos a avanzar. Y nos vamos. La película esta ya es de los años 60, ¿eh? Pero la he puesto como ejemplo de los 50, pues porque también, bueno, venía a ser algo parecido. Pero en los 60 ocurre algo, hay una crisis. Esto puede ser polémico, lo de decir crisis, porque se impone un tipo de música que contradice todo lo expuesto anteriormente, pero que sin embargo gozó de una gran popularidad y está considerada pues una música fantástica. De hecho, a mí me encanta. Lo que pasa es que desaparece el sinfonismo y se impone el pop. Es la década prodigiosa, es la época de hace el amor y no la guerra, es la época de las fiestas en lujosos apartamentos neoyorquinos, y la música deja de tener valor dramático para convertirse, ya digo, en algo mucho más popular, más destinado a escuchar, a sonar en las emisoras de radio o en el tocadiscos de los particulares que en la propia película. Es una música de gran éxito y una música, no quiero decir facilona, pero sí de una escucha mucho más fácil. La conferencia se llama ¿Cómo escuchar una banda sonora? Bueno, pues las bandas sonoras de la época de los 60 son mucho más fáciles de escuchar que las anteriores y las posteriores. Es un declive en el concepto tradicional de banda sonora, pero no de la música, porque tiene grandes maestros. El mayor de ellos posiblemente sea Henry Mancini. Si pensamos en películas como Desayuno con Diamantes, La Pantera Rosa, Dos en la carretera, de Stanley Donen, pues enseguida nos vienen sus melodías y nos encantan y nos traen recuerdos maravillosos. Es una música ambiental que generalmente procede de fuentes visibles, de una radio, de una orquesta, de una gramola, un tocadiscos, y que se vertebran generalmente estas bandas sonoras en torno a una canción principal. Esto ya ocurría en algunos westerns de los años 50, como Johnny Guitar o Solo ante el peligro, que había una canción principal que era la que daba lugar a la banda sonora. Pues lo mismo pasa con estas películas. Mancini es un maestro, se mire por donde se mire, viene del jazz, que no del blues, y cualquier banda sonora suya es perfectamente asimilable y perfectamente escuchable en cualquier circunstancia. Lo que hablábamos antes de pelar patatas o hacer una tortilla, pues uno se pone a Mancini o en una reunión con los amigos y no tiene ningún problema. Es decir, ¿a quién no le gusta escuchar esto? Un poquito más bajo. El espíritu de la... O sea, hablábamos de espíritus y... Fíjate. Generalmente Mancini componía una canción y luego la versionaba hasta el infinito y más allá. Primero de manera instrumental, luego interpretado por los coros mixtos. En fin. Son cuanto menos predecibles las bandas sonoras de Mancini. El coro... Pero bueno, si uno coge cualquier banda sonora de Mancini, vamos a seguir con Desayuno con Diamantes, la puede escuchar entera, es decir, tema por tema, si pasamos al siguiente. Son temas completamente ambientales, que pueden ser para esta película o para cualquier otra, y que sin embargo, pues nos están dando el tono perfecto de esta comedia romántica. Para una fiesta son ideales. Este que viene ahora me gusta mucho porque es Moon River, pero en versión cha-cha-cha. Esto esto te soluciona. Con unos panchitos y unos gin tonics ya tienes la noche resuelta. Luego a Mancini le gustaba mucho también dedicar los temas de sus bandas sonoras a personajes o actores de las películas. En La Pantera Rosa hay un tema que es Something for Sellers, dedicado evidentemente a Peter Sellers. Y aquí en Desayuno con Diamantes hay uno que se llama Something for Cat, dedicado al gato de Audrey Hepburn. ¿Qué es este? Yo no sé qué tiene que ver esto con un gato, pero bueno, está ahí está. Y bueno, este mismo proceso se puede llevar a cabo con cualquier banda sonora de Mancini, incluso me atrevería a decir de toda la década de los 60 y parte de los 70. Se imponen las canciones más que la banda sonora dramática. Recuerden El Graduado, que está compuesta básicamente de canciones de Simon & Garfunkel. La saga de James Bond, que nos lleva desde, pues es una evolución constante desde los 60 hasta ahora, o sea, de Matt Monroe a Madonna, pasando por Paul McCartney, Carly Simon o Tina Turner. O sea, es alucinante. Pero algunos hablan de crisis, porque evidentemente ese concepto clásico de la banda sonora se había perdido. Y de repente, a finales de los 70, hay algo que cambia, tanto en el cine como en la música. Llegan los grandes renovadores del cine de los 70, que son, como sabes, Martin Scorsese, Brian De Palma en menor medida, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg y George Lucas. Y la música también cambia, sobre todo de la mano de Steven Spielberg y George Lucas, que son los que lo han cambiado todo siempre. Spielberg, porque hace de repente una película de terror con un tiburón, película de terror y aventuras, así un poquito a la par, para no quitarse público. Y en Tiburón, igual que pasaba con Rebeca, tenemos un personaje que aparece un poquito más que Rebeca, pero tampoco mucho más, y que sin embargo está presente durante toda la película. O sea, si yo por ejemplo les pongo el tema de Tiburón, ustedes se estremecen porque se imaginan al escualo a punto de atacar. Y lo pueden ver, aunque no lo vean en la película, pero lo pueden ver solo con la música. Es un tema potente, agresivo, con cuerdas, con metal, y que nos evoca el tamaño grande y el movimiento continuo de un tiburón, porque saben que si un tiburón no se mueve, no respira y se muere. Y volvemos a escuchar la cuerda como amenaza, igual que pasaba con las arañas de Minority Report antes o con la ducha de Psicosis. Entonces la música de cine, a partir de este momento, vuelve a contarnos la película. Pues escuchamos Moon River, no sabemos en realidad lo que está pasando. En cambio, si escuchamos a un tiburón atacando este tema, pues sabemos lo que ocurre. El éxito de Tiburón llevó a Steven Spielberg a presentarle a George Lucas, el compositor, a John Williams, ¿he dicho? ¿George Lucas? George Lucas y John Williams se conocieron por mediación de Spielberg. Sí, eso es lo que quería decir.
Les hizo amigos.
Sí, porque George Lucas estaba preparando, como saben, una serie de películas o una película titulada La Guerra de las Galaxias. Y necesitaba un compositor potente, ¿no? Solvente en estos casos. Y Spielberg le presentó a John Williams. La banda sonora de La Guerra de las Galaxias, posiblemente junto con la de Lo que el viento se llevó o King Kong, es una de las más importantes de la historia de la música de cine, entre otras cosas porque uno piensa que una película que con naves espaciales y robots debería llevar música electrónica, sobre todo en los 70, que se llevaba mucho el rollo disco y tecnopop, pero no, George Lucas quería todo lo contrario. Le encargó a John Williams una especie de ópera, una ópera sinfónica espectacular. Más espectacular no podía ser porque la ejecutó además la Orquesta Sinfónica de Londres, una de las más prestigiosas y más potentes en su campo, y que estuviese llena de leitmotivs y de temas para los personajes y para las situaciones. John Williams de alguna manera recuperó el estilo de Max Steiner, del de Lo que el viento se llevó, y sobre todo el de Eric Wolfgang Korngold, un compositor checo que es el autor de bandas sonoras también muy sinfónicas como El halcón del mar o Robin de los bosques, las dos protagonizadas por Errol Flynn. Y si ustedes recuerdan el tema principal de La Guerra de las Galaxias, que creo que lo recuerdan todos, a lo mejor esbozan una sonrisa al escuchar este tema compuesto por Korngold en el año 1941 para una película protagonizada por Ronald Reagan titulada King's Row. Thank you. parece ligeramente a lo mejor al tema principal de la Guerra de las Galaxias.
Parece que va.
Con la diferencia, y además hay que hacer aquí una salvedad, y es que el maestro Williams jamás plagia, siempre homenajea. Esto es una regla de oro entre los aficionados a la música de cine, sobre todo hacia los fans de John Williams. Pero es muy significativo porque recupera el espíritu de la música de Korngold y además le hace un homenaje como para que quede muy claro. O sea, Williams en el fondo es un tipo honesto. Bueno, La Guerra de las Galaxias, como saben, son 3 películas o 6, según las cuenten. Y todas ellas, en realidad las 6, conforman una obra musical extensa, unitaria y de una calidad indiscutible. Y además muy importante, no solamente a nivel artístico, sino también comercial, ya que fue la banda sonora que impulsó un fenómeno conocido como coleccionismo de bandas sonoras. Antes te podía gustar más o menos el tema del Cid o de lo que el viento se llevó, pero no te comprarías jamás la banda sonora entera. Sin embargo, con La Guerra de las Galaxias, que es la banda sonora más vendida de la historia del cine y de la música, pues se creó ese fenómeno de coleccionar a un compositor y querer tener todas sus obras. La pregunta es por qué gusta tanto, ¿no? ¿Por qué gusta tanto la banda sonora de La Guerra de las Galaxias? Creo que gusta tanto por lo mismo que por lo que gusta la película. Porque contiene una cosa que se llama el viaje del héroe. Me voy a poner un poco psicoanalítico, porque el viaje del héroe es un patrón narrativo que se ha encontrado en cuentos y leyendas populares que van desde la Odisea de Homero hasta pues, El Señor de los Anillos o la propia Guerra de las Galaxias. Son un montón de elementos reconocibles en todos los cuentos y leyendas populares, pues, que incluyen, ya saben, el héroe, la princesa, el villano, la lucha del bien contra el mal, los aliados, la misión, el enemigo, las pruebas, el regreso a casa con el elixir, la salvación de la comunidad. Esto está en El Mago de Oz y está en todas partes. Entonces, la música de La Guerra de las Galaxias se identifica con cada uno de estos elementos, que son muchísimos, desde personajes a conceptos un poquito más abstractos, planetas, etnias, porque hay un montón de razas distintas, todas ellas tienen su música propia. Aparte de eso, los lugares y las acciones tienen su subrayado musical. Y yo, como me he vuelto loco aquí con esto y no sabía qué hacer, o les ponía las 12 horas de La Guerra de las Galaxias al completo o les hacía una suite muy pequeñita, he optado por esto último, cosa que creo que me van a agradecer. Dejo fuera muchísimos, pero he puesto los más importantes. Desde el tema del héroe, que es un tema unificador de la saga, que suena en todas las películas. El tema de la princesa, un poquito más delicado. El tema de la fuerza es muy importante en esta trilogía o hexalogía porque es un concepto cósmico, cuasi religioso, que podríamos comparar tal vez con la fe cristiana. Y como no hay bien sin mal, también está el tema del lado oscuro, que es con unos coros así masculinos, con un fondo de cuerdas graves. La marcha imperial, porque el mal sin un aparato militar que lo lleve a cabo pues es impensable. Luego hay un personaje que es muy interesante, que es Jabba al-Hutt, que es un contrabandista en forma de gusano gordo y flatulento, y que tiene una música que le define a la perfección. Pues una música a base de solo de tuba y que no podría ir con un bicho más pequeño. Luego están los Ewoks, que como saben son unos ositos como de peluche, que viven en el bosque, que son bastante primitivos, tienen también su marcha propia. Y luego dos conceptos relacionados con el personaje de la princesa Leia. Ella en un momento de la película descubre que otro de los personajes, no voy a decir quién por si no lo han visto, es su hermano. Entonces hay un tema de Williams bonito, delicado, pero muy fraternal. Y luego está el tema de amor, que es el de la princesa Leia con el contrabandista Han Solo, que es un poquito más apasionado. Entonces vamos a escucharlos todos, vamos, en esta pequeña suite que les he preparado, y yo les voy comentando cuál es cuál. Empezamos con el tema del héroe. De la princesa, que es muy bonito para escucharlo mientras miran las estrellas. El tema de la fuerza, la cosa esta cósmica y religiosa. Y ahora viene el mal, porque no hay yin sin yang. Voy notando cómo cambia el estado anímico en la sala, dependiendo de lo que suene. Y a continuación suena la marcha imperial, que nos va a animar todos bastante. Nos va a animar a todos. Mi cuñado se la pone cuando tiene que echar alguna bronca en la empresa, se la pone en el coche, para motivarse, es verdad. Música de Java, el gusano este gordo que les decía. Es un personaje de estas características que, igual, si han visto la película, lo están visualizando, pero si no, se pueden hacer una idea de cómo es. Nos da idea del tamaño, por un lado, y por otro lado, de su carácter como de villano de opereta, ¿no? Uno no se puede tomar muy en serio tampoco. Estos son los Ewoks. Estos son los ositos de peluche campestres. Y ahora el tema de los hermanos. El tema de amor, mucho más apasionado, que nos recuerda un poquito a las violinadas a los Rocha que les comentaba en el tema del Cid, pues aquí lo recupera Williams. La coda porque me hacía ilusión. Sí, que dan ganas de aplaudir, ¿verdad, señora? Claro. Esto se toca en conciertos y demás. Bueno, eso, el resultado son 12 horas en total de una música impresionante, y que esto ya lo hacía Wagner, ¿no? El cantar de los Nibelungos también, el anillo tenía su tema principal, todos tenían su tema, ¿no? No inventa nada Williams, pero de alguna manera lo actualiza. De aquí surgieron un montón de imitadores, que son los que pueblan el cine de los 80 y los 90, y ya vamos a terminar prácticamente con dos fundamentales de la época actual. Uno de ellos ha fallecido, John Williams, el de la Guerra de las Galaxias, sigue vivo, Ennio Morricone también, pero los demás han ido falleciendo todos, nos quedan muy poquitos. Uno de los que murió hace ya creo que 7 años y es un nombre fundamental en la música de cine es Jerry Goldsmith. Él empezó su andadura en los años 60... y es uno de los compositores más prolíficos y de mayor calidad que ha dado jamás la música de cine. Es un tipo que hace bien su trabajo hasta para películas que podríamos denominar, en fin, bueno, esta película no está muy bien, pero la música se la han trabajado. Él hizo westerns, hizo dramas, hizo ciencia ficción, hizo películas bélicas en los 60, en los 70, luego se pasó a la fantasía. Algunos títulos que les puedo decir son Patton, Las Águilas Azules, Poltergeist, La Profecía, Gremlins, Rambo, Instinto Básico, La Momia, en fin, les puedo decir películas muchísimas. Y todas ellas estén seguros de que tienen una banda sonora espectacular. Fue muy versátil porque combinó muy bien el sinfonismo con los sintetizadores, que es una vertiente bastante típica de los 80 y sobre todo de los 90. Y les voy a contar una anécdota muy curiosa y muy entrañable a la vez sobre Jerry Goldsmith, que es que él fue a un hospital a visitar a un amigo y se encontró con una paciente que padecía, por lo visto, una grave enfermedad. Y le dijo: señor Goldsmith, quiero que sepa cuánto aprecio su obra, la belleza de sus trabajos, es algo que me encanta. Entonces, al día siguiente, Goldsmith regresó al hospital y le entregó a esta paciente un CD con la última banda sonora que en ese momento se encontraba componiendo, que era Los últimos días del Edén, una película con Sean Connery haciendo de Tarzán en la selva. Bueno, en realidad estaba como investigando la cura contra el cáncer en la selva, buscando un componente que al final resulta que lo dan unas hormigas en el azúcar o algo así. Bueno, pues le dio el CD a esta paciente y a los pocos días, después de escucharlo, milagrosamente esta mujer se recuperó completamente, ¿no? Entonces, hay muchas teorías que hablan del poder curativo de la música, no solo de la música, sino del arte y de la belleza. Entonces, yo, por si alguno de ustedes tiene algún achaquillo, les voy a poner un fragmento de la música de Los últimos días del Edén, a ver si funciona. Un fragmento nada más, pero para que vean, es una composición bastante hermosa para una película que tampoco pasará a la historia, ¿no?, del cine.
Hola, soy Jordi Moyá, os mando un saludo desde Radio Cine, o mejor dicho, a los oyentes de Radio Cine. Chao.